Escenario de masivas manifestaciones contra Macron justo cuando en París recibían sepultura 13 militares franceses muertos en el choque de dos helicópteros. Se acusa a Francia de ineficacia en la lucha contra el yihadismo a pesar de los soldados franceses muertos y de los miles de millones de euros que cuesta su misión protectora. Pero, de momento, la OTAN no ve necesario implicarse en la guerra contra el yihadismo en África, donde, por cierto, no deja de crecer la influencia de China y de Rusia.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y minutos de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, saludos amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 5 de diciembre, casi viernes, por aquello de que mañana es festivo, de que ya comienza de lleno el fin de semana deportivo con el partido que tiene que afrontar el Club Deportivo Tenerife La Rosaleda. Vueltas de la victoria anoche, hay que celebrarlo del Sanaya Ibis La Laguna en ese encuentro de ida, en este caso la Copa Sebe, con victoria clara frente al Partizan y de Tirana, y con mucho deporte que contarles, con el Club Baloncesto Canarias peleando por entrar la Copa. Hay que ver cómo se ha puesto la Liga Endesa en la presente temporada, pero sobre todo con el fútbol y con el debut de Rubén Baraja, que va a ser el argumento hoy en nuestro programa deportivo, insisto, deportivo, que no de lucha greco-romana ni nada de esto, aunque alguno parece que quiere seguir ese camino más que en el de la información deportiva. Y digo todo esto porque parece que alguno, con un micrófono de color diferente, está bastante nervioso con el crecimiento que está experimentando esta casa, con el crecimiento que está experimentando COPE Tenerife y con la línea informativa que mantenemos en los últimos tiempos. Yo la verdad es que de primero de periodismo, lo primero que aprendí fue que convenía no meterse en la línea editorial de los demás medios de comunicación, y yo soy ciertamente respetuoso con todo lo que hacen las empresas informativas de esta isla, porque así concibo la convivencia entre periodistas. Puedo estar más o menos de acuerdo, pero siempre creo que hay que mantener unas bases y un límite de respeto con respecto a la línea editorial que mantiene cada medio informativo, que es absolutamente independiente y responsable de lo que cuenta, de lo que escribe o de lo que hace. Por eso no termino de entender que algunos estén con una campaña sistemática, día a día, contra otros medios de comunicación, sea la línea informativa que mantengan. La nuestra va a ser siempre, y ha sido siempre, que nadie le quepa duda, por más que algunos se empeñen en sacarme tweet de 2012 o de 2014, que ya hay que tener paciencia, porque para estar dándole abajo ahí a mi timeline para sacar pantallazos de 2012, hay que estar un buen ratito. Bueno, por más que hayamos sido críticos, lo seamos ahora o lo seamos en el futuro, nuestra línea informativa, la de esta casa, siempre ha sido la de apoyar al Club Deportivo Tenerife. No tengan ninguna duda al respecto. Y así vamos a seguir. Y desde luego no vamos a tolerar que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Estén en el lado oscuro, que lo están, o no estén en el lado oscuro de la fuerza. 2:03 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Esto va de información deportiva y de contarles noticias. No se me despisten, que ese es nuestro leitmotiv, evidentemente, en esta hora de radio que compartimos cada día. Hora de radio cada mes más influyente, como lo demuestra pues la presencia que ha tenido en las últimas horas la palabra de Fernando Morientes, el que fuera compañero de Rubén Baraja en el Valencia como futbolista entre 2006 y 2009. Un Fernando Morientes que ha sido concluyente aquí en la sintonía de la cadena COPE al afirmar que el Tenerife acierta con la incorporación del profesional vallisoletano.
Han hecho al final que Rubén Baraja esté ahí. Yo creo que bueno, que es una buena decisión. Yo lo conozco bien como sobre todo como compañero, ¿no? Sí. Como entrenador no he tenido la fortuna de tenerlo, pero bueno, yo creo que va a ir bien. Es un tipo que le gustan estas expectativas.
Ya tenemos al Club Deportivo Tenerife de viaje hasta tierras andaluzas. Esta tarde, recuerden, última sesión preparatoria en el Exo de la Rosaleda con un Rubén Baraja que ayer ofrecía rueda de prensa antes de partir y que así veía el encuentro frente al Málaga.
Sí, vamos, un equipo que a pesar de
digamos, de todo lo que se ha comentado durante este inicio de temporada, además tiene muy muy buenos jugadores, igual no está consiguiendo buenos resultados, pero tiene jugadores importantes en posiciones determinantes y al final eso pues te acerca más a poder ganar, ¿no?
Más allá del fútbol, citas las que tendremos este fin de semana y la que tuvimos anoche, el Palos Abril 3-0, venció con claridad rotundamente, pendientes del partido de vuelta, el Sanaya del Ibis La Laguna al equipo albanés del Partizani de Tirana. Insistimos, gran resultado, buena victoria de un equipo tinerfeño lagunero que quiere pasar este año la ronda, por supuesto, y seguir lo más lejos posible en esta Copa SEP, en esta Copa de la Confederación Europea de Voleibol. Pero miramos hacia el fin de semana también, como digo, con el Club Baloncesto Canarias y con un Iberostar Tenerife que recibe el sábado a las 5 de la tarde en el Santiago Martín al UCAM de Murcia. Esta mañana ha hablado Dani Díez y dice que el equipo pasa por un buen momento.
Y la verdad que estamos jugando muy bien y en Europa hemos remontado muchos partidos, pero el último partido la verdad que fue como queríamos, desde el principio dominando en el marcador aquí en casa, así que estamos contentos en ese sentido.
Con la realización técnica de José Miguel González, arrancamos ya en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Este viernes, a por la victoria en la Rosaleda.
Desde las 7 y media de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Málaga Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife.
El nuevo Tenerife de Rubén Baraja busca empezar con una victoria y te lo contamos con
Guillermo García,
nuestro enviado especial a la Rosaleda, Juanjo Ramos, y los comentarios de Cristian García y Berto Mata.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Ponteide,
Grupo Composterana,
Inés Pol,
La Esponja del Teide,
Cerámica hasta Coronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Y la expedición del conjunto blanco-azul que, como decía, ya está de viaje. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo.
Tú partes esta tarde para unirte mañana a la expedición blanco-azul, ¿no?
Así es, mañana ya estaremos, lógicamente, siguiendo todo lo que haga el Club Deportivo Tenerife, cerca de su hotel de concentración, y pendientes del partido que por la noche va a disputar contra el Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda, un rival directo, ahora mismo al menos.
Con la afición seguramente malacitana, que a la primera de cambio se va a poner de uñas, ¿eh?
Sí, seguramente, porque hay bastante enfado. Además, hay actualidad en torno al club también de un posible cambio de propietario, de cambio en la gestión de la entidad. El último nombre asociado al Málaga Club de Fútbol es un expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, que estaría detrás también de un grupo inversor para poder entrar al equipo andaluz. Al menos eso hemos leído en algunos medios de la capital de la Costa del Sol. Y ahí se habla sobre todo de eso, sí, de qué manera van a lograr que el equipo, después del mercado de invierno, con lo que tiene que aportar, con el tope salarial que está superado, puede sobrevivir, ¿no?
Vaya, y poder echar la permanencia institucional por la que está atravesando el Málaga Club de Fútbol. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Sin mayor novedad con respecto a lo que contamos ayer, 19 convocados y las bajas que ya hemos informado a nuestros oyentes, ¿no?
Exacto, estaremos pendientes de lo que pasa en el entrenamiento en el día de hoy en ese anexo a la Rosaleda, en el que, bueno, supongo que decidirá Rubén Baraja cuál va a ser su descarte para el partido del viernes, en el que el Tenerife necesita la victoria sí o sí para dar un golpe sobre la mesa y alejarse de la parte baja ante un rival directo como lo es el Málaga,
¿no? Desde luego que sí.
Dos anécdotas, si me permite, Guillermo. Sí. Una, hemos visto a Samuel Yasua, que sigue con su actividad, vamos a decir, paralela.
El desconocido extra. Samuel Sasso.
Sí, en el Centro Santa Cruz lo hemos visto, el hombre acompañado, bien, tranquilo, pero se sigue recuperando, ¿eh? Y está poniendo de su parte, haciendo una actividad extra de recuperación para estar lo antes posible con esa lumbalgia que tantas semanas lo ha tenido apartado de los terrenos de juego. Y por otra parte, la también anécdota es que Brian Acosta, el ex blanquiazul, sí, está por la isla. Entendemos que de vacaciones, ha estado en Israel, está la competición parada en Estados Unidos y ha aprovechado el hondureño.
Ya saben que hasta marzo no vuelve la MLS, que tiene un calendario diferente, lógicamente, está aprovechando el ex del Club Deportivo Tenerife, que tan buen sabor de boca el hondureño, para pasarnos días aquí en la isla de Tenerife. Bueno, Cristian, Juanjo, Cristian, vamos a hablar mucho de lo deportivo, pero hoy queremos saludar en este programa a José Miguel Garrido, al empresario que a través de la empresa Only One Way ha comprado ya importante paquete de acciones en el Club Deportivo Tenerife, que tiene como su hombre aquí en la isla Corviano Clavijo, que ya nos acompañaba hace algunas semanas en nuestro programa. Y es un placer saludar al señor Garrido. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Supongo que siguiendo desde la distancia también las noticias y la trayectoria del Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Sí, por desgracia con preocupación, pero bueno... animado, entiendo, como todos, ¿no? Ante una nueva etapa. A ver si podemos empezar ya a despegar y el equipo se sitúa donde creo que merece por plantilla y por historia.
Casi por curiosidad le pregunto, ¿qué le parece el refuerzo, el fichaje de Rubén Baraja en el Club Deportivo de Tenerife?
Bueno, Rubén Baraja como profesional yo le conozco y me parece un excelente profesional y creo que el equipo está en buenas manos. Lo que me parece una locura absoluta es el proceso que se ha vivido y la locura absoluta en la que nos encontramos en el Tenerife, pues año tras año, ¿no? O sea, no nada que decir contra los profesionales, ni tanto contra Garay, ni contra Baraja, pero es lo mismo de siempre. Si les dejamos trabajar, pues los profesionales con tiempo y con paciencia tendrán tiempo para aplicar sus sistemas, sus modelos, pero si cada cinco minutos nos ponemos nerviosos y en función del resultado del domingo tenemos que cambiar al entrenador o ponemos a uno de aquí o a uno de allí y hacemos las cosas pues como se están haciendo, pues el futuro nada halagüeño.
Me gustaría que le contara a los oyentes de la cadena COPE en primer término, ¿quién es José Miguel Garrido y qué motivación, qué objetivos le mueven a adquirir este paquete de acciones del Club Deportivo Tenerife?
Bueno, yo estoy aquí apoyando a un amigo. Yo soy ahora mismo un accionista más del Tenerife, pero yo apoyo a un amigo que tiene un proyecto que creo muy muy interesante para el Club Deportivo Tenerife y me contó su proyecto, me contó la manera que quiere implementar, lo que quiere hacer con un club que él lleva muy 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 dentro, metido muy dentro. Y yo simplemente pues le apoyo y le estoy dando el apoyo que él necesita para llevar adelante ese proyecto, pero no paso de ahí, o sea, no tengo ninguna otra motivación en el Tenerife. Yo no soy un accionista intervencionista ni pretendo participar de las decisiones del club como se hace en la actualidad, que hay accionistas que participan de las decisiones del club, ni voy a ser un accionista que quite y que ponga entrenadores como sucede en la actualidad, o que intervengan en decisiones deportivas o en decisiones que son del club del día a día, que yo desde luego ni me lo planteo. Simplemente estoy apoyando a Corviniano pues el tiempo que sea necesario y hasta que él lo estime conveniente. Y esta es mi aportación.
Quiero decir, que por lo que he entendido, dejaría todo el poder de decisión en Corviniano Clavijo como presidente del club.
Pues es que no puede ser de otra manera. Lo que no tiene sentido es lo que está ocurriendo hoy. Que hay accionistas de referencia que mueven los hilos del club en contra de los intereses del resto de los accionistas o sin tener en cuenta ni la voz ni el voto del resto de los accionistas. O sea, los accionistas somos accionistas, es como si usted mañana se compra acciones de Telefónica. Bueno, pues eso no le faculta a usted para presentarse en el consejo y tomar decisiones del día a día que tienen que estar en manos de una junta directiva y de un presidente, que son los que llevan adelante. Oiga, y si esos señores al cabo de un tiempo no hacen su labor como la tienen que hacer, pues lo que tienen que hacer es marcharse y la junta de accionistas, con voz y voto, pues pondrá a otro presidente, pero lo que no puede haber es, como lo hay hoy en día, accionistas intervencionistas que den opiniones sobre si se tiene que marchar el entrenador, si se tiene que marchar el director deportivo. Esos accionistas que actúan de esa manera y que tienen esa manera de ver el club porque tienen un modelo de club totalmente diferente, que es un club dominado por tres personas o por cuatro personas, facultan un modelo que nos está llevando verdaderamente a la ruina. Al resto de los accionistas, a los aficionados del Tenerife y al Club Deportivo Tenerife. La gestión del club tiene que estar en manos absolutamente de su presidente y de su consejo de administración. Pero eso hoy aquí no ocurre.
Usted ha pasado por el Albacete Balompié, también por el Castellón. Recientemente se le vinculó su nombre también al Córdoba, aunque creo que lo ha desmentido. En cualquier caso, ¿entiende que haya personas en Tenerife que tengan serias suspicacias sobre sus intenciones en el Club Deportivo Tenerife? ¿Que piensen que a lo mejor que es una persona de paso, que viene un poco a servirse del Tenerife, por decirlo de alguna forma?
Yo lo entiendo todo, porque las opiniones son libres y siempre con respeto. Entiendo que la gente puede opinar lo que crea conveniente, porque cada uno es libre de... Este es un país libre y se puede opinar y se puede pensar de manera libre y cada cual puede, dentro del respeto, emitir las opiniones que... Luego, al final, son los hechos, ¿no? Los hechos son los que... De mí se podrá opinar sobre un futuro hipotético, pero sobre los que están en la actualidad se puede opinar sobre una realidad fehaciente. ¿Me explico? Entonces, esa es la situación. A mí lo que se diga de mí, yo no voy a ser ningún factor, quiero decir, que es lo que le dije el otro día, digo yo, vamos, ni pinto, ni voy a pintar, ni pinto nada en el Tenerife, tanto como pueda pintar cualquier otro accionista de a pie que va los domingos a ver el partido y que sí. Tiene 5 acciones, 10 o 25, pero esa es lo que opine la gente. Pues mire, luego al final los resultados y los hechos pues quitarán y darán razón a unos o a otros, ¿no? Que sea desde sí. El respeto, no me crea ningún problema.
Una última cuestión antes que le pregunte a mis compañeros Juanjo Ramos y Cristian García. ¿De verdad cree que con la actual composición accionaria del club y con el apoyo que mantiene Miguel Concepción de 2-3 accionistas muy importantes, ¿tienen ustedes alguna posibilidad, José Miguel?
Sí, sí, tenemos. Corbiniano tiene todas las posibilidades. ¿Y quién va a dirigir los designios del Club Deportivo Tenerife? Ya se lo adelanto yo, no van a ser 3 accionistas. Será la masa social. No se puede dirigir un club como el Club Deportivo Tenerife, que tiene más de 18.000 accionistas, en contra de la masa social. De hecho, aunque fuera posible matemáticamente, con el apoyo de 5, de 10 o de 15 personas, entiendo que el Club Deportivo Tenerife no se formó así, de esa manera. Entonces, dejar en manos del club, de manos de 4 o 5 personas para dirigir los intereses y la voluntad de 18.000, eso no ha funcionado nunca en la historia. Y hay miles de ejemplos que le podría decir. O sea, nadie pensaba nunca, bueno, no quiero hacer referencias a política ni nada, pero mire, nunca Coalición Canaria iba a dejar el gobierno de las islas. Quiero decir, y las cosas suceden porque no se puede dirigir.
Oiga, me está mezclando ya política con fútbol, ya me estoy perdiendo, ¿eh?
Sí, pero le pongo el ejemplo, el ejemplo es muy sencillo. O sea, tú no puedes dirigir una entidad. El Club Deportivo Tenerife no es una empresa al uso. El Club Deportivo Tenerife es una empresa, es una SAD, pero mueve el sentimiento, el cariño de muchísima gente, de muchísimos accionistas. Tú no puedes dirigir una entidad como el Club Deportivo Tenerife con la masa social absolutamente en contra de tus decisiones. Eso es insostenible. Tardará más, tardará menos, pero eso es absolutamente insostenible. Y yo también me pregunto, si yo me pusiera en los pies del presidente o de los accionistas que le soportan en esa posición, no sé hasta qué punto yo me encontraría cómodo o facultado para dirigir una entidad en contra del interés, de la voz y del voto de 14.000, 15.000 o 18.000 aficionados del Club Deportivo Tenerife. Y luego está la matemática. La matemática es que si se consigue una movilización suficiente, y vamos camino de conseguirlo, creo que eso se verá reflejado en la próxima junta, quién tiene, que es uno de los objetivos que tiene Corbiniano, y sí. Creo que ya está conseguido, porque el apoyo de la masa social se va a ver bien reflejado de qué lado está, porque en el mes de diciembre no se vota a favor de Corbiniano ni a favor del señor, no se vota a favor de nadie. En el mes de diciembre lo que ha conseguido Corbiniano es incluir 2 puntos en el acta del día para dar voz y voto a los accionistas minoritarios. Aquel que vote en contra de eso, otra cosa es que hubieran unas elecciones y entonces cada accionista puede apoyar a quien crea conveniente. Pero en diciembre lo que se vota es que los minoritarios y los accionistas que tienen menos de un paquete X tengan voz y voto. Aquel que quite la voz y el voto a los accionistas minoritarios será responsable también de los resultados de esta gestión y será responsable también de lo que pueda pasar en el tiempo con la actitud y con la actuación de los accionistas.
Pues ya le digo yo que los mayoritarios van a votar en contra de esos 2 puntos de orden del día. O sea que veo complicado que salgan adelante.
No, si es que no es una cuestión de que salgan adelante, sino que se busca en el mes de diciembre es que la gente se retrate, de verdad. ¿Quiénes son los que apoyan un modelo de club dirigido por 4 y quiénes son los que apoyan un modelo de club dirigido por la masa social, con voz y voto, para poder tener y participar de la dirección de lo que mucha gente piensa que es su propio club? Y eso es lo que se va a ver en el mes de diciembre, porque eso se sabrá se sabrá quiénes son los 20, 25 o 30 accionistas que intentan acallar, cosa que es imposible, acallar a 14.000, a 10.000, a 12.000 o a 9.000 personas, eso es imposible, no lo vas a conseguir. Puede ser que en diciembre pues sí, no haya un adelanto de las elecciones.
A ver, Juanjo.
Bueno, pues sí, pues lo habrá en febrero.
Bueno, mire, pues le voy a empezar a preguntar por ahí. Ha dicho lo habrá en febrero. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos en el caso de que no se produzca ese voto favorable al adelanto electoral? ¿Qué va a ser lo siguiente que hagan Corviñano Clavijo y José Miguel Garrido?
Pues no lo sé, eso es donde usted que preguntar a Corviñano Clavijo. Yo hago lo que Corviñano Clavijo decide que se debe de hacer.
Pero lo habrán hablado entre ustedes, que cabe esa posibilidad, que es hasta probable.
Sí, claro, Corviñano no tiene ninguna necesidad tampoco ni ningún interés en ser presidente del Club Deportivo Tenerife mañana. Es más, Corviñano, el interés que tiene de ser presidente del Club Deportivo Tenerife es con un modelo concreto de Club Deportivo Tenerife.
O sea, quedan ustedes por hecho que esto es una batalla a largo plazo, entonces.
Sí, claro. Uh-huh. Las ciudades se toman por asedio o por asalto. Y esta va a ser por asedio.
Hombre, la palabra igual no es la más apropiada.
Igual con el ambiente un poco que tenemos de enfrentamiento aquí y mediático, igual la palabra no es la más adecuada, José Miguel. Se lo digo sinceramente.
Contrasta un poco con la forma de hablar de
Cuando tú tienes un consejo de dirección que se atrinchera en la dirección del club, se atrinchera en el Heredero Rodríguez con el voto de 25 o 30 accionistas en contra de la voluntad porque les niegas ni tan siquiera la posibilidad de poder votar, que es lo que les estás negando en el mes de diciembre, entonces, lógicamente, tienes a un grupo de personas atrincherados. No sabemos por qué intereses, ¿verdad? Pueden ser todos muy lícitos.
¿Pero quién está negando votar a quién? ¿A quién están negando votar?
Están negando votar a los... Usted dice que se van a votar en contra de que haya elecciones, ¿correcto?
No. Sí, eso es lo que van a hacer los accionistas.
Eso lo ha dicho usted, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces, los señores que voten en contra de que hayan elecciones no están votando a favor de alguien o en contra de Corviñano, no. Están votando a favor de que el estatus actual se mantenga inamovible, sin darle voz.
Pero están en su legítimo derecho de hacerlo, de votar eso. Es que
Sí, claro que están en su legítimo derecho de hacerlo, pero es un modelo de club que nosotros, o por lo menos la opción que presenta Corviñano, no cree en ese modelo de club. Oiga, deje usted que hayan elecciones y como tiene usted la mayoría tan controlada, pues después en las elecciones la gente se expresará y usted, que tiene el control de las acciones con todo el derecho del mundo, ganará esas elecciones y será investido de nuevo presidente, o Corviñano o cualquiera otro que se presente.
Pero sabe,
eso es absolutamente lícito.
Pero ¿sabe lo que pasa, señor Garrido? Que aquí hubo una junta de accionistas en la que se votó por el nuevo Consejo de Administración en 2016. Esas juntas son cada 5 años, y si alguien, como en la democracia, en las elecciones generales, autonómicas, en cualquiera de ellas, quiere cambiar al gobierno que está y que ganó lícitamente, otra cosa es que podamos estar de acuerdo con el sistema o no, pero el sistema es el que está. Luego podemos luchar por cambiar el sistema, pero el que está es este. Si se quiere cambiar a ese gobierno antes del periodo de 5 años que requiere este Consejo de Administración, que tiene fijado el club en sus estatutos sociales, lo que hay que hacer es llevar los suficientes apoyos como para, primero, fijar en el orden del día ese punto y luego ganarlo.
Eso ya está realizado.
Y eso es absolutamente lícito. Igual que es lícito que usted piense...
Yo no le estoy hablando a usted de situaciones ilícitas.
Déjeme terminar y se lo explico. Déjeme terminar y se lo explico, para que no haya equívocos. Lo que estoy diciendo es que ustedes tienen todo el derecho del mundo a discrepar con Miguel Concepción, con la gestión de Miguel Concepción, con el modelo de club, con que los accionistas mayoritarios tengan una opinión o no. Pero usted, que es empresario, que está en un montón de actividades empresariales, algunas días de éxito, sabe perfectamente... Déjeme terminar 10 segundos.
Le voy a poner un ejemplo. Bueno, mire, le voy a poner un ejemplo. En un club de fútbol, en una sociedad anónima deportiva, no se puede, a no ser que seas el jeque del Málaga, que tienes el 97% de las acciones, ese es tu modelo de club, y oiga, yo con el 97% de las acciones yo hago lo que me da la gana, o con el 51%. ¿Me explico? Perfecto. Pues ese es el modelo de club que tú quieres. Aquí estamos hablando no de posiciones lícitas o ilícitas. Todas las posiciones son lícitas. ¿Me explico? Aquí nadie se sale del marco que marca la ley, ni nadie quiere cambiar las reglas del juego. Yo lo que le estoy intentando explicar es que lo que se vota en diciembre es que los minoritarios, lo que usted dice, que se pueda ir a unas elecciones y que en esas elecciones la masa social determine a quién determina o a quién da su apoyo. Si en diciembre no hay nuevas elecciones, es porque los accionistas que voten de manera lícita, siempre que no hablamos de posiciones ilícitas, lo que proponen es que se mantenga el estatus de club actual dirigido por 5 personas. Eso es lo que se vota en diciembre. ¿Me explico? Entonces, es importante que la masa social del Tenerife entienda cuál es el modelo de club que los que hoy dirigen sus designios prefieren. Y el modelo que prefieren es un modelo donde no quieren que hayan accionistas minoritarios en las juntas de para darles voz, ¿vale? Y donde no quieren que se adelanten unas elecciones. Mire, las elecciones se adelantan porque la situación del club es insostenible. Técnicamente, a día de hoy,
en lo deportivo, 18, en lo social, en lo económico
y en lo económico.
En lo económico.
En las dos opciones. En lo económico también. El club deportivo Tenerife.
Me le recuerdo que el actual equipo del Consejo de Administración ha rebajado una deuda cercana a los 60 millones de euros hasta los 11. Si usted me dice que eso es una mala gestión económica.
Sí, pues mire, entonces estamos fenomenal. El Club Deportivo Tenerife es un club endeudado después de 14 años de gestión. El Club Deportivo Tenerife es un club que sin los ingresos de derechos no es un club saneado, es un club deportivo.
¿Vale? Le vuelvo a repetir, mire, yo entiendo que usted pueda criticar la área deportiva del club, lo entiendo. Ahora, que me diga que económicamente se ha hecho una mala gestión cuando cogen un club con casi 60 millones de euros de deuda y lo dejan en 11, ahí sí que no le puedo dar razón.
Se lo voy a explicar, porque lo que se vende es un club saneado y un club con 11 millones. Mire, le voy a poner un ejemplo muy concreto. En el caso, primero habrá que ver cómo se han gestionado esos recursos. También hay que ver qué capacidad de generación de recursos tiene el Tenerife y cuáles son, de dónde provienen la mayor parte de sus ingresos. Y ya le digo yo que la mayor parte de los ingresos del Club Deportivo Tenerife dependen de los derechos de televisión y de las subvenciones que recibe. Subvenciones que recibe a cambio de realizar actividades que son también lícitas y tal. Pero que generar, desde el punto de vista de la gestión, generar recursos, el Club Deportivo Tenerife genera cero. ¿Entiende? Entonces, yo no puedo valorar eso como una buena gestión económica. Le voy a poner más ejemplos. Mire, un club saneado tiene que ser un club que, independientemente de la situación deportiva, obviamente cuando la situación deportiva es mala y, por desgracia, tuvieras un descenso de categoría, una situación económica saneada te permite aguantar perfectamente en una categoría inferior para en un año o en 2 años poder recuperar la categoría. ¿Usted me quiere decir a mí que el Club Deportivo Tenerife en Segunda B, sin los ingresos de televisión, es capaz de repagar su deuda, hacer una plantilla competitiva y cumplir con todos sus compromisos corrientes?
Pero es que no está en Segunda B, está en Segunda A.
Sí, pero si fuera un club saneado, pero es que nosotros somos accionistas del Club Deportivo Tenerife y miramos por su futuro, no miramos por el resultado del domingo. Un club saneado, después de 14 años de gestión, debería de estar perfectamente saneado, ¿entiende? Un club con 11 millones y medio de deuda en Segunda A, un club que ha pasado por Primera División, y le puedo poner innumerables ejemplos de clubes que han pasado por Primera División 1 o 2 años y ha sido suficiente para limpiar deudas de 54, de 60 y de 72 millones de euros. ¿Me comprende? Sí. Con lo cual, algo ha fallado en esa gestión.
Bien. José Miguel, no tenemos mucho más tiempo, tenemos que ir terminando y Juanjo quiere hacerle alguna pregunta.
Sí, yo quería hacerle un par de preguntas,
sí, si posible. Le ahorro respuestas con síntesis, por favor.
Me gustaría algunos datos para poder argumentar yo la pregunta luego. ¿Qué porcentaje accionarial manejaba usted en el Castellón y en el Albacete?
Siempre porcentajes mayoritarios.
¿Pero cuál? ¿Por encima del 70, el 80, el 90?
Sí, por encima del 75%.
Perfecto. ¿A usted le parece más democrático para el resto de accionistas del club que los accionistas mayoritarios de una entidad tengan en torno al 35 o 40% o que tengan el 80 o 90%?
a mí me parece mucho más positivo que el club esté en manos de muchísimos accionistas en lugar de que esté en manos de dos accionistas.
Uh-huh. O sea, que estaba, entonces, el modelo del Castellón y el modelo de Albacete es el modelo justo que usted está criticando ahora del Tenerife, pero peor.
Mire, usted la situación del Albacete de Balompié y del Castellón la desconoce absolutamente. No tiene nada que ver con la situación que tiene el Club Deportivo Tenerife.
¿Por?
Porque el club, el Albacete Balompié y el Club Deportivo Castellón estaban al borde de la desaparición.
Por tanto, la situación del Tenerife es menos grave.
Hombre, vamos a ver, es menos grave. Si lo pone usted en perspectiva, uh-huh. Yo creo que la situación del Club Deportivo Tenerife, con lo que representa el Club Deportivo Tenerife, con la capacidad que tiene de generar recursos el Club Deportivo Tenerife, la situación del Club Deportivo Tenerife es tan mala como era en la de los otros dos.
Ahora me da la sensación, señor Garrido, de que ustedes conocen la situación del Tenerife, porque cuando el actual Consejo de Administración toma las riendas del club, también el Club Deportivo Tenerife estuvo al borde de la desaparición.
Sí, sí, bueno, pues eso me parece muy bien. Y no desapareció, pero que usted me diga a mí que porque tenía 40 millones de deuda hace 14 años y ahora tiene 11,5, la gestión es una maravilla, pues yo se lo pongo en duda.
Yo no he escuchado a Guillermo decir una maravilla.
Yo no he dicho una maravilla, he dicho que ha sido una buena gestión económica, hombre, de 60 a 11, pero, digo yo que algo habrán hecho,
Me permitirá que discrepe, ¿no? Uh-huh. Me permitirá que discrepe, bueno. Porque yo me conozco los ratios y me conozco los números, ¿entiende? Entonces, me permitirá que discrepe.
Muy bien.
Yo creo que la gestión, desde luego, para pasearla por las escuelas de negocios, no da.
Muy bien, señor Garrido, yo le agradezco muchísimo. Cristian, venga, una última pregunta rápida, antes de despedirnos, ¿no?
Da para mucho más la conversación.
Da para mucho más.
Y es una pena, y seguramente tendremos otras oportunidades de hablar.
Solo una cuestión más, por favor, porque aquí vivimos en un ambiente de enfrentamiento mediático de esta isla y me gustaría que aclarara una cosa. Esta es la primera entrevista que usted mantiene en la cadena COPE, ¿verdad? No hemos hablado hasta la fecha.
Sí, mire, hace 3 meses me llamó un compañero suyo de su cadena a través de un compañero suyo en otra ciudad que me conoce perfectamente.
Sí.
Me pidió que le diera una entrevista, se la concedí, me grabó por allá por 30 minutos más o menos y me dijo que se iba a ser emitida.
¿Pero de quién me está hablando? ¿De un compañero nuestro de otra ciudad? De
Tenerife,
no.
De un compañero suyo de la COPE.
¿De COPE de otra ciudad? No de COPE Tenerife.
No. De COPE Tenerife hablaron con otro señor de COPE en otra ciudad. Ese señor que me conoce me llamó, oye, ¿puedes conceder una entrevista? Ningún problema. Este señor de COPE Tenerife me grabó pues unos 20, 25 minutos de entrevista.
Aquí le digo, señor Garrido, que hace 3 meses el único que estaba en la cadena COPE en deportes era yo.
Yo estaba de baja médica.
Cristian García.
Juanjo Ramos no había llegado y el único que estaba era Cristian García.
Exacto.
Cristian, ¿tú has hablado con José Miguel Garrido?
Yo he hablado con José Miguel Garrido, solo he hablado hoy. Y bueno, si he sido yo, bueno, yo no he sido, solo puedo garantizar, y era el único que estaba.
Pues a lo mejor el que me llamó me engañó.
Pues puede ser.
Aquí había algún tipo de confusión, porque de luego.
Pues no hay mucha
Juanjo no estaba, no. Yo estaba de baja, y Cristian.
Y era el único, y yo no
había. Tú no has hablado con el señor Garrido.
No, yo no he hablado.
Yo tampoco soy una persona demasiado relevante, ¿me entiende? Ustedes me llaman, yo les atiendo como atiendo a todo el mundo, pero es que yo no soy una persona relevante en este caso. Yo simplemente, en el caso del Club Deportivo Tenerife, ayudo a un amigo que creo que tiene un proyecto muy ilusionante, a largo plazo, y simplemente cumplo esa función. Obviamente, cuando se me pregunta, respondo. Hombre, no respondo sobre la, porque ya soy un accionista de referencia del Club Deportivo Tenerife, e intento no inmiscuirme en si hay que echar al entrenador, si hay que echar al director deportivo, ¿me entiende? Ahí no me meto, porque creo que no son cuestiones que tiene, en las que tenga que aplicar, y menos un accionista de referencia. Intento dirigirme con por lo menos con decoro, ¿no?
Perfecto.
¿Me entiende? Pero que fuera de eso.
Pero que tenga claro que aquí usted no ha hablado con nadie de COPE Tenerife. Eso téngalo claro.
Bueno,
algún tipo de confusión
cuando
debe tener porque
ahora,
no ha hablado con nadie de COPE Tenerife.
Cuando cuelgues te digo el nombre.
No, pues dígalo en antena.
Claro, es que no.
Claro,
no.
Pero a ver, dígalo en antena. Si usted ha hablado.
No, yo te digo que me grabaron hace 3 meses, ¿entiendes? Cuando surgió el tema. se me dijo que la entrevista, que a mí me da igual, quiero decirte que yo no tengo ninguna necesidad, lo que pasa que yo, mira, ni me habéis llamado.
No,
lo
digo porque algunos dicen que nosotros no queríamos entrevistar. La prueba de los que mienten es que usted se ha expresado aquí con absoluta libertad durante exactamente 30 minutos que llevamos de entrevista.
No, pero es interesante, claro, interesante conocer.
Yo me expreso con libertad. En todos los sitios.
Es interesante conocer en antena o fuera de antena
el nombre de la persona que ha grabado la entrevista con usted, claro. Porque
hay una confusión seguro.
Aquí hay una confusión, porque aquí no ha sido. Yo estaba de baja y Juanjo todavía no había llegado a esta casa. Así que, y más gente no hay aquí. Pero bueno, en FaceTime, bueno, no, señor Garrido, muchas gracias.
Vale, igualmente para ustedes.
Un saludo. Hasta luego.
Igualmente,
hasta luego. Bueno, pues, Cristian, te invito a que vayas y hables fuera de antena con el señor Garrido y que te aclare esto. Y que diga el nombre de la persona que supuestamente le ha entrevistado, porque esto no va a quedar así, evidentemente.
Eso. Bueno. Un golpe de amnesia, Cristian. Cristian, el copión del.
Está
de la
por
radio.
Aquí Luis Padilla. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos robado tiempo hoy, perdóname, pero entenderás que el documento informativo así lo requería. Tengo que ir a una pausa publicitaria porque si no me matan. Pero en un titular de lo que has escuchado, ¿qué te parece?
Sinceramente, no me convence, pero bueno, respeto. No veo esas prisas cuando hay unas elecciones convocadas para 2021 y al menos desde fuera entiendo que la situación no es caótica ni dramática ni que urge un relevo inmediato, estando de acuerdo, lo he dicho más de una vez, en que pienso que la etapa de Miguel Concepción en el Tenerife debe acabar.
Que ojo, que yo entiendo que se pueda criticar deportivamente el equipo, de hecho hemos criticado deportivamente la situación del club, o sea, no nos cortamos ni nos ha comprado nadie, o sea, criticamos al club deportivamente cuando hay que hacerlo. Ahora, a mí particularmente me hace gracia, y ahora lo hablamos después de la publicidad, que se critique la gestión económica, hombre. Se pueden criticar muchas cosas del Tenerife, pero caramba, la gestión económica me parece a mí que hay un cierto desconocimiento.
Yo, por resumir, Guillermo, diría que lo único en lo que estoy de acuerdo con José Miguel Garrido es que la gestión del club, la toma de decisiones del club, el manejo de la situación de estas dos semanas ha sido muy malo. A partir de ahí, no puedo estar de acuerdo.
Venga, prácticamente lo hablamos ahora con tranquilidad. 2:36, vasito de agua de Fonteide y seguimos en directo de inmediato.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Para el salón o la cocina, para la fachada o la azotea, para tus muebles de interior o exterior. Si quieres pintura, ven a Sagrera Canarias. Tenemos la mayor variedad y el asesoramiento profesional que necesitas. Sagrera Canarias. Todo en pintura.
Aviso a nuestros oyentes.
En Inespola Academia Capella comenzamos en diciembre el nuevo curso de Policía Canaria. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Cansada de tu antiguo baño? Cámbialo ya. En Hidráulica, por la compra de tu baño, te regalamos la grifería de tu cocina modelo Elegant. ¿A qué estás esperando? Vente a Hidráulica y elige entre las más novedosas tendencias de decoración. Estamos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este domingo en COPE Canarias, Rayo Vallecano, Granadilla y Gatesa.
Te lo contamos desde las 9:30 de la mañana con Sandro Rufat desde Vallecas y con los comentarios de Berto Mata y Óscar Pérez.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Ven a los Black Days de Lusogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Bueno, 2:39, a ver cómo recuperamos un poco la escaleta. Le pido perdón a Luis porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno.
A la sexta Navidad que sea mayor y ya está.
En cualquier caso, yo creo que en fin, que es un poco el signo de esta isla. Es decir, mañana estamos a 24 horas del debut de Rubén Baraja, sí, que deberíamos estar hablando más de eso. Y
de un partido, además, Yo te lo digo, hombre, es difícil decir vital en la jornada 17, 18, 19, pero cuando hay un cambio de entrenador, cuando hay un cambio de entrenador además profundo, hay una especie de cambio de dibujo previsible, no, quizás de dibujo no tanto, porque da la sensación de que va a seguir siendo 4-2-3-1, pero sí de estilo, de a lo mejor de llegar menos por la posesión. Cuando hay un cambio importante para la, digamos, credibilidad del entrenador en el grupo, siempre es importante el primer partido. Lo hemos repetido mil veces, que Valdano siempre dice que la clave del éxito que pudo tener en Tenerife fue el Tenerife-Valencia. Cuando vendió una revolución y fue bien, y a partir de ahí los jugadores creen. Si el Valencia, creo que fue Fernando el que tiró al poste con 0-0, te hace el 0-1, te gana 0-4.
Si pierdes aquel primer partido, a lo mejor aquel Tenerife hubiera bajado a segunda.
Sí, dicen 0-4. Ya viene este charlatán aquí a contarnos que hay que jugar al ataque.
Y mira, ayer, por decir eso, Luis, ese ejemplo que me viene al pelo, hablaba un ratito con Manolo López, el director general de deportes del gobierno de Canarias, que estaba en el partido de voleibol, y me acerqué a ver el partido del Ari, de la Check Up, y hablábamos, y justo me se refería, hacía alusión a esa semana del Tenerife-Valencia, y decía, hablábamos de lo importante que es en el fútbol la confianza, el estado anímico de los jugadores, el creerte que puedes hacer bien las cosas, el no tener ese pensamiento negativo de que ya te va a salir mal, de que todo está muy difícil, de que no somos tan buenos. Y él decía que lo más importante que había incluido Valdano en aquel vestuario no era ni la táctica, ni el sistema de juego, ni la alineación de este o del otro, sino la confianza. Y eso es que nos hizo creer que éramos buenos.
Sí, pero el Valencia el primer partido te gana 0-4 y entonces, sí.
Ni al Barcelona, ni al Sevilla, ni al Madrid.
Sí, sales muy convencido.
Incluso contando alguna anécdota, que me guardo porque es más privado, pero sí decía que les dejaban a ellos la capacidad de decidir también. Incluso, por ejemplo, de en qué punto apretarle a un equipo o al otro. Y que ellos con la confianza al final terminaban diciendo, vamos a por ellos.
De todas formas, volviendo al presente, esperan un Tenerife muy defensivo, más defensivo, algo defensivo, o
yo creo que más defensivo sobre el global de la era López Garay, más cercano a lo que fue los últimos partidos de López Garay, en los que el Tenerife, quitando el partido de del Racing, creo que recibió, me parece que fueron 7 goles en 8 partidos, o sea, eran partidos de 1-0, perdía 1-1, 0-0, eran partidos de poco gol, el equipo ya estaba más sólido, muy penal. Yo sí, digamos, sí soy consciente de que hay un cambio de estilo grande, lo hemos hablado aquí, yo no estoy en contra, no era partidario, creo que se equivoca el Tenerife con la destitución de López Garay, pero sí creo que una vez que se apuesta por la destitución, no es mala solución que haya un cambio drástico, porque si lo que quieres es que el equipo reaccione, no va a reaccionar con continuidad, es más fácil que reaccione con un cambio drástico, o sea que esa parte sí la entiendo, o sea, una vez que hemos decidido, entre comillas, o para mi opinión, equivocarnos con la destitución de López Garay, mucha gente dice, pero si has construido un equipo así, ¿cómo es que ahora vas a apostar por otro tipo de fútbol? Igual porque no tenían los jugadores para tratar de jugar así, y después porque si lo que quieres es reaccionar, yo creo que lo importante es eso, que sea algo diferente y distinto. Entonces yo sí espero un equipo distinto, y para mí estos dos exámenes, incluso para mí es más importante el examen de Alcorcón, por un poco las palabras que dijo Baraja, de que es incomprensible que de 8 partidos en el Heliodoro solo hayas ganado uno, de que lleves, o de 9-1, que lleves 8 partidos seguidos sin ganar en el Heliodoro, etcétera, etcétera. O sea, que el jugador que vuelva a percibir que la permanencia pasa por el Heliodoro, y que el Heliodoro vuelva a ser un campo donde el Tenerife sume muchos puntos. Y entonces, por eso, que después quedan muchos partidos por delante, sí, pero el primero es importante.
Dos claves que les planteo a los dos. Una, el lateral izquierdo. Recupera a Isma López, por lo menos para la convocatoria, que estaba defenestrado con López Garay, y después con César Rivero, y después la ausencia de Šipčić, que también yo creo que es valorable en función también de que no está Les Muñoz, ¿no?
A mí sí me extraña eso de la convocatoria. Siempre digo lo mismo, el que entrena con ellos es López Garay, César Rivero o Rubén Baraja, el que los conoce, y el que además es entrenador de fútbol y no aficionado. Pero sí me extraña que vayan cuatro laterales, con Moore, Luis Pérez, Isma López y Mazán, y solo dos centrales o dos y medio, si consideras Alberto central, por las propias contingencias del partido, una tarjeta, una expulsión, una lesión, cualquier cosa que puede pasar, que te quedas, juegas con dos centrales y te obliga a hacer muchos cambios. Desde ese punto de vista sí me extraña.
Es verdad que con 19 futbolistas te queda el margen de descartar o a un lateral, porque como dice Luis, tiene 4 en la convocatoria, o a un medio centro, porque tiene 4 también en la convocatoria si contamos a Alberto como tal. A mí, bueno, son manejos de los entrenadores en función del plan de partido que quieran tener, pero sí me gustan varias cosas. Me gusta que vaya a proteger más al equipo, que vaya a buscar un poquito más el equilibrio. Me gusta que no vaya a renunciar a las transiciones ofensivas rápidas, al contragolpe, a ser más verticales. Y me gusta también que tenga en la cabeza, al menos intentar, luego ya veremos si se consigue, porque otros lo han intentado también y no lo han conseguido, recuperar a José Naranjo.
A ver, que Cristian ha estado 10 minutos hablando con Garrido fuera de antena. Sí. ¿Qué es lo que hemos aclarado?
Lo que me explica don José Miguel Garrido.
Sí.
Un compañero no me sabe especificar si de COPE Córdoba, es decir, nuestro compañero Tony, o nuestros compañeros de Albacete, Elena Santana, creo que es nuestra compañera de Albacete, le llama para decirle que hay un compañero de COPE Tenerife que está interesado en hacerle una entrevista.
Sí.
Al parecer, ese compañero misterioso de COPE Tenerife que le llama se presenta en nombre de COPE Tenerife, pero no es Cristian García. Y en ese momento, Guillermo García estaba de baja, Juanjo Ramos no había llegado y solo en la redacción de deportes estaba yo.
Sí.
No se acuerda José Miguel Garrido del nombre de la persona que se presenta como COPE Tenerife. Pero claro, esto es fácil. Voy a empezar a tirar del hilo de Tony Córdoba y de Elena de Albacete y llegaré hasta esa cierta persona que ha puesto el nombre de COPE cuando no es un trabajador,
o sea,
de COPE.
Que hay alguien de fuera de COPE. La conclusión
exactamente
es, ¿cómo? Lo estábamos contando Juanjo y ahora fuera de antena. O sea, fíjense cómo, yo no quiero hacer suposiciones, pero ¿cómo está el panorama mediático de esta isla? Que hay alguien de fuera de COPE que ha utilizado el nombre de COPE para grabar esa entrevista con José Miguel Garrido.
Correcto.
Y que tampoco...
Me quedó estupefacto.
Pero visto, no, o sea, visto desde fuera, que en esa entrevista José Miguel Garrido no ha dado a conocer la fórmula de la Coca-Cola.
Claro, o sea, que tampoco, es que vamos a ver.
Tampoco, o sea, es una entrevista, no, que la, ver, o sea, que la oculte,
si hemos,
porque dio la fórmula de la Coca-Cola.
Hemos entrevistado a José Miguel Garrido cuando hemos querido entrevistarlo. Que, sí, y ustedes han escuchado y ha estado media hora ocupando la antena de la cadena
si
COPE.
El interés de esa entrevista fantasma, Guillermo, era dejar mal a la COPE. Ya está.
Claro, está claro.
No había
claro,
ningún
claro,
otro interés. Les daba igual si de verdad era la COPE o no era la
pero
COPE.
Pero a esos niveles, Juanjo, está llegando la cosa en las redes sociales y tú y yo lo estamos viendo estos días.
Sí, cuando podríamos centrar el debate en otras cosas que son mucho más
efectivamente
también en esta, también en esta
y por cierto, gestión. Antes de que se vaya Luis, acertadísimo tu artículo del otro día, francamente, por más que te estén machacando también a ti, Luis.
Las ventajas de no tener Twitter. solo me llegan las buenas noticias.
¿No estás queriendo decir algo, Luis?
Bueno, Luis, gracias, como siempre, bueno, y disculpas que te hemos robado hoy un ratito de tu tiempo.
El próximo jueves hablaremos un poco más.
Muy gracias, bien, venga, vamos a una poquita publicitaria y seguimos.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
Bueno, me está diciendo Luis aquí que sí he roto las caletas. No he roto las caletas y vamos a saludar a Cristo Meille, que es el coordinador del campus de porteros Seven Ortiz en Güímar. Cristo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, aquí pasamos por agua hoy en Güímar, pero bien.
Bueno, como toda la isla, ¿no?
estamos hoy...
Oye, estamos estuvieron los cuatro guardametas del Tenerife en Tasagaya el otro día, ¿no?
Sí, la verdad que es genial. Estuvieron con nosotros Dani, Ortola, Ángel y Otaño. Y muy bien, la verdad que la predisposición con los niños fue increíble. El acercamiento al final del club con los aficionados siempre es de agradecer. Y todo genial, la verdad.
Es una actividad más de este programa Sembrando Identidad del Club Deportivo Tenerife. Y cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que trabajaron?
Pues nada, nosotros teníamos un entrenamiento preparado para ese día. Ellos estuvieron con los niños justo antes de entrenar, hablando, haciéndole preguntas a los chavales y demás.
Sí.
Y luego...
Así te puedes pegar un poquito al móvil, que por momentos te perdemos
¿sí?
un poquito.
¿Me oyes ahora mejor?
A ver, sí, parece que te escuchamos mejor.
Vale. Nada, nosotros teníamos un entrenamiento preparado para ese día. Ellos llegaron justo antes de que empezáramos el entrenamiento y hablando con los chavales y demás. Y luego vieron un ratito de nuestro entrenamiento. Los chavales le pudieron preguntar lo que quisieron y tal, y la verdad que muy ilusionados. Ellos sobre todo, pues contentísimos de que vayan, incluso eso de entrenar viéndote Dani Hernández o viéndote Otaño o viéndote Ortola o Ángel, pues imagínate tú cómo estarían ellos.
Me imagino que encantados de la vida, pero ¿cuál fue la cara, cuál fue la reacción cuando los vieron llegar?
Hombre, ellos sabían que iban a ir, pero claro, no se esperaban que fueran los cuatro. Porque nosotros cuando realizamos campus y demás, sí que suele venir Dani, sobre todo, siempre viene todos los años y demás. Pero claro, por ejemplo, a Hortolano lo habían visto. Y claro, cuando lo ven ahí en persona, pues todos nerviosos, preguntándole mil cosas. Y al final, genial, los chiquillos súper ilusionados, con ganas de entrenar más que nunca y nosotros agradecidos, la verdad.
Hay tinerfeñismo incipiente entonces ahí en Güímar, ¿no? Sí, están encantados los niños con eso, ¿no?
Al final, ahora cuando todo el mundo piensa en Barça y Madrid, pues que los chavales quieran ir al estadio, que quieran conocer a los jugadores del Tenerife y demás, es importante, ¿no? Y más cuando la afición del Tenerife siempre ha sido una de las mejores aficiones de España.
Hay que irrigar el sentimiento blanca-azul desde chico, Cristo, ¿eh?
Sí, porque al final son los que nos llevan envolando después. Al final ellos también tiran de los padres muchas veces, ¿no? Cuando los padres a lo mejor no están un poco reacios a ir al estadio, son ellos los que dicen, oye, vamos, qué tal, qué cual. Al final ellos son los que tiran.
¿De cuántos niños estamos hablando, Cristo?
Pues ahora mismo tenemos en la escuela unos 30, aproximadamente. Sí, entre 30 a 35 niños son los que tenemos ahora mismo. Edades, pues desde los 5 años hasta los 19, creo que es el mayor.
Y los entrenamientos, claro, lógicamente adaptados a la edad de cada uno.
Sí, claro. Somos 4 entrenadores. Uh-huh. Y dependiendo de la edad, pues le realizamos unos entrenamientos u otros. Al final la metodología de trabajo es la misma que sigue Seren Ortiz, que es el entrenador de porteros del primer equipo, que es el director de la escuela. Uh-huh. Y eso, sobre todo centrados en la técnica y en la táctica. La física se la dejamos un poquito mejor a sus respectivos equipos. Uh-huh. Y nosotros nos centramos en eso, ¿no? En la técnica y la táctica del portero, porque al final es un puesto tan específico que necesita un trabajo muy, muy específico, ¿no?
O sea, que el objetivo es tecnificar un poquito, ¿no? O sea, llegar, sí, donde no llegan los equipos por una cuestión de tiempo y de capacidad para poder hacer el trabajo específico.
Claro, al final, bueno, hay equipos que sí cuentan con entrenadores de porteros para ese trabajo, pero hay otros que no. Entonces, los niños muchas veces complementan el trabajo que realizan en sus equipos con el que realizan en la escuela. Nosotros realmente somos una escuela de tecnificación, así que eso es lo que nos importa a nosotros, es que los niños aprendan y que sobre todo tengan claro pues esos conceptos básicos que muchas veces olvidan.
Pues Cristo, muchísimas gracias por contarnos. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y dos almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. ¿Sin plan para tu cena o evento en estas fechas? En Grupo Compostelana tenemos la respuesta. 7 restaurantes y más de 10 propuestas de menú a elegir, incluido vegetariano, desde 23 euros. Las mejores opciones para que disfrutes en la mejor compañía. Consulta toda la información en la web grupocompostelana.com. Grupo Compostelana te desea felices fiestas.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de 3 chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio.
Piensa con los pulmones. Recicla. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Este viernes, a por la victoria en la Rosaleda.
Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Málaga Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife.
El nuevo Tenerife de Rubén Baraja busca empezar con una victoria y te lo contamos con
Guillermo García,
nuestro enviado especial a la Rosaleda, Juanjo Ramos, y los comentarios de Cristian García y Berto Mata.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Con el patrocinio de
Caja 7,
Limpieza Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Composterana,
Inespol,
La Esponja del Teide,
Cerámica Hasta Coronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Y para las tres hablamos de vóley femenino. Anoche lo decíamos en el palo Jardín de Taco, victoria del Sanay Alibis La Laguna del Aries por 3-0 frente al Partizani de Tirana, 25-14, 25-17, 25-15. Juanjo, victoria clara de las nuestras, ¿no?
Sí, muy bien. Todas las victorias hay que trabajarlas, pero la de ayer ante un equipo del Partizani que venía con alguna baja, que lo intentó, pero que fue absolutamente arrollado por el Sanaya Libis, que incluso se permitió, entre comillas, el lujo de rotar a sus jugadoras y de que todas tuvieran participación en el partido de ayer.
Vamos a saludar a María Schlegel. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por esa victoria. Supongo que...
Muchas gracias.
Bueno, yo se lo decía ayer a David, ¿no? Que tenemos todos un poquito la espinita clavada de pasar ronda en competición europea. Este año la Copa SEB. Y, hombre, la mitad del camino está hecho, ¿no?
Sí, bueno, digamos que el primer paso que era obligatorio dar, lo hemos dado, ¿no? Creo que ha sido un buen partido por nuestra parte, distintamente de que el rival no haya venido con todo lo que a priori tiene. Pero creo que lo que teníamos que hacer lo hicimos bien y bueno... Una vez que las al oro.
Ellas sin sus extranjeras ayer, ¿el partido de vuelta será diferente o no?
Bueno, no lo sabemos. En principio parece que sí. En casa jugarán con las extranjeras, con lo cual será un partido totalmente distinto. Pero bueno, no lo sabemos. Hasta que lleguemos allí y veamos cuál es el panorama, no podemos afirmar nada, con lo cual nos prepararemos para todas las posibilidades.
Hay un premio que viene después, María, que si se supera esta ronda es enfrentarse a un equipo turco, que eso es casi hacerlo contra uno de los mejores de Europa.
Sí, la verdad que bueno, estamos en una competición que tiene, creemos que es de un nivel alto, con lo cual cualquier rival que nos pueda tocar va a ser de un gran nivel y bueno, pues si es Turquía, será Turquía y si no el que venga.
Estamos hablando...
Primero pensemos en pasar de ronda.
Claro, primero, pero tienes razón, hay que jugar el partido de vuelta primero.
Es una buena frase.
Estamos hablando, Guillermo, con una jugadora total, de esas que lo hace todo. Recibe, defiende, ataca, bloquea, ataca alto además. Pero a mí me gustaría preguntarle si ya hemos visto su mejor nivel o todavía durante la temporada te vamos a ver mejor.
Hombre, espero y deseo que me veáis mejor. No, digamos que hasta ahora todavía no he llegado al que creo que puede ser mi nivel de juego. Poquito a poco, es verdad que me voy encontrando mejor, pero bueno, creo que todavía puedo dar mucho más para el equipo y espero que ya desde el sábado ya se pueda ver un poquito más.
¿Este va a ser el año que rompamos ese dominio que llega de La Rioja en los últimos años?
Ojalá,
¿o no?
ojalá, pero bueno, hay que trabajarlo y esto, mira, ya empezamos el sábado, ya cambiando el tema de Europa a España, tenemos el sábado un duelo muy bonito en casa, sí. Jugamos contra el Logroño, contra el líder, sí. Pero bueno, el líder a un puntito. Y
partidazo,
y
bueno, ¿eh?
Sí, la verdad que esperemos dar nuestro juego y a ver qué pasa. Pero bueno, creo que estamos entrenando bien, que ayer fue una gran prueba y que el sábado puede ser una bonita sorpresa.
Pues María, toda la suerte del mundo. Seguiremos hablando de ese también partido el sábado, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Para tres, última pausa, venga.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
McDonald's presenta Signature Collection.